Voy saludando entonces a quienes nos acompañan en la mesa. Son muy conocidos por los oyentes, quizás las caras, eventualmente no, por quienes hoy están acá en la platea. Así que vamos a presentarlos. Antonio Mercader, buen día.
Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Fernando Butasoni, ¿qué tal?
Buen día.
Y Carlos Ramela.
Buen día.
Qué serios que los veo. Qué formales que están, ¿no?
Mucha gente, ¿no?
Impresionados por este ambiente.
Con así. Cara de premio.
Con cara de premio.
Estamos actuando.
Vamos a discutir, obviamente, a propósito de la agenda política, vamos a discutir de temas de la campaña electoral que están tan a la orden del día. Pero tal vez podamos empezar por esto, por el premio que acaba de recibir la tertulia, o que acaban de recibir las tertulias en perspectiva, el premio de la libertad de expresión del pensamiento. Podemos empezar hablando de este espacio y podemos hablar de la libertad de expresión del pensamiento en general. A ver, ¿por dónde vas tú,
sí,
Manino?
Ante todo, destacar lo que es la libertad de expresión, que creo muy oportuno que en el día de hoy la masonería haga este recuerdo, y además, por supuesto, me uno al regocijo que significa recibir este premio, del cual me siento parte y me siento destinatario en una pequeña porción. Recordar que la libertad de expresión en el Uruguay existió antes que el país mismo. Que en las asambleas preconstitucionales de la Florida, antes de 1830, el constituyente Yauri sentó las bases de lo que es hoy el artículo 29 de la Constitución de la República, uno de los artículos que ha permanecido invariable a través de los siglos, a pesar de todas las reformas. Un artículo que sienta tres bases sobre la libertad de expresión, que es la libertad plena, libertad absoluta en materia de expresión del pensamiento, sin censura previa, y con responsabilidad ulterior, dice la Constitución, por los abusos que se cometan. Este es el sistema que se ha manejado en el Uruguay durante casi dos siglos y que desde el año 1827, que fue cuando lo aprobó la Asamblea de la Florida, ha regido el sistema democrático de nuestro país. ¿Por qué ha regido el sistema democrático? Porque, como dijo Yauri en aquella asamblea, la libertad de expresión es la centinela, salvaguarda y protectora de todas las libertades. Y es así, no habría derechos políticos sin libertad de expresión. El derecho de asociación, el derecho de reunión, una serie de derechos elementales que hacen a la vida cívica, a la vida política, a que existan debates como el que organiza la tertulia, son garantizados y fundamentados por la libertad de expresión. De ahí que, entonces, exaltar la importancia de la fecha me parece sumamente oportuno.
¿Quién sigue? ¿Fernando? ¿Carlos?
Bueno, yo me siento en una posición casi privilegiada, porque en realidad soy de los más nuevos en la tertulia, soy una especie de novato, todavía estoy acostumbrándome a las dinámicas de estos debates.
Pero, por ejemplo, ya manejás bastante bien los codazos de Carlos,
sí,
¿no?
Sí, por ahora, pero recién me estoy acostumbrando, ¿no? Aunque él, cuando está hay público, se comporta adecuadamente.
Un poco mejor.
Y lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Cuando comenzaba la tertulia del espectador, yo me quedaba sin radio. Yo soy un hombre de radio. A mí me echaron de una radio a fines del año 2000. Y muy poco después, el espectador comenzaba con las tertulias. Entonces, de alguna manera yo sentía que había espacios en los que se podían generar esa circulación de ideas que tan importante es, tan fundamental es, tan necesaria es y que viene siendo de alguna manera defendida por el hombre desde la época de los griegos, ¿no? Y bueno, encontrarme hoy aquí es medio como que raro, ¿no? Después de haber pensado tanto en justamente cómo a veces la libertad de expresión de pensamiento se vulnera de forma subrepticia, callada, solapada, sin que la sociedad lo advierta o sin que pueda tal vez comprobarse nada de ello, finalmente distintos caminos conducen a que uno pueda expresarse libremente, no sin sufrimiento. Y eso creo que vale para las personas y también para las sociedades. Son libertades que hay que custodiar, que hay que preservar y que hay que defender siempre.
¿Pero la tertulia es un sufrimiento?
No.
Sí.
No, digo que la libre expresión del pensamiento tiene una cuota de sacrificio de todas las personas. Y creo que eso es muy importante. En la tertulia esa expresión se manifiesta de muy diversas maneras, esa libre expresión del pensamiento, pero también genera, digamos, rispidez, genera enfrentamientos muy amables, casi siempre, pero lo genera.
Carlos.
Bueno, yo primero me siento muy orgulloso de este premio que creo que, como decía Mercader, en una pequeña parte nos toca a todos los que integramos las tertulias y los que participamos con sufrimiento, según Fernando, en estos edificantes y muy interesantes debates. Sin duda, la libertad de expresión es una libertad esencial también, como decía Mercader recién, para la existencia de otras libertades muy necesarias de la sociedad, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia en su mayor magnitud posible, tanto política, religiosa, del tipo que sea, para poder habilitar en la sociedad ese intercambio tan necesario de posiciones y de distintos criterios que en su síntesis finalmente hacen que el país vaya buscando los caminos necesarios. No me imagino un país democrático y republicano sin libertad de expresión, y por eso creo que este es un atributo que los uruguayos hemos tenido siempre, con eventuales falencias que puedan haber ocurrido, que pueden ocurrir, pero considero menores, que se ha mantenido hasta ahora con todos los gobiernos que han existido. Yo creo que es un orgullo ser uruguayo y saber hoy que uno puede, bajo cualquier gobierno, hoy el Frente Amplio, antes del Partido Colorado, antes del Partido Nacional, discrepar, decir lo que piensa, juzgar, hablar a veces con dureza, y que en este país no hay enemigos, sino que hay personas que piensan distinto. La libertad de expresión garantiza ese derecho que para mí es esencial, por eso, como lo considero esencial, muchas veces tolero estoicamente las agresiones que me hacen en esta mesa algunos compañeros que siguen siendo amigos a pesar de que sean muy críticos.
Tú decías, Carlos, bajo todos los gobiernos en el Uruguay hemos gozado de la libertad de expresión del pensamiento. Yo haría una salvedad.
Democráticos, ¿no?
Hemos tenido dictaduras. Y en esas ocasiones hemos notado y sufrido la ausencia.
Sí, sí, me refería a los gobiernos democráticos, obviamente, y fundamentalmente soy una persona muy joven, a los que me ha tocado vivir últimamente.
No, pero, perdón, digo, los golpes de Estado en nuestro país, la primera medida normalmente es la censura, establecer la censura previa.
Sí, y yo,
un tipo de censura, es la primera medida.
Yo agrego que gobiernos democráticos utilizaron determinados mecanismos legales para establecer censuras previas,
sí,
y clausuras de medios de comunicación.
Sí, sí.
Sí, quizás por allí quede ya la semilla para una pregunta que yo quería plantearles después. No, la pregunta que yo quería plantearles después era, justamente teniendo en cuenta la historia reciente, sobre todo del Uruguay en esta materia, ¿hay que discutir a propósito de libertad de expresión del pensamiento o es un dato de la realidad? Pero
no.
Antes vamos a escuchar a Esteban, que todavía no habló.
Bueno, en un lugar como este, donde han sucedido cosas tan importantes para la cultura nacional, para la nación, recibir un premio es un doble honor, ¿no? Yo el premio lo recibo compartido, porque en realidad nosotros somos una marca bifronte. Mercader Valenti, Valenti Mercader, hace 10 años que nos soportamos, así que no podemos dividir, somos parte de la marca.
Hay un subpremio.
Sí, exactamente.
Al dúo Mercader Valenti.
10 años.
El premio a los estoicos, ¿no?
Sí, sí, 10 años. La gente nos pregunta por separado cómo nos saludamos, pero somos amigos. Yo creo que la libertad de expresión, primero es difícil decir algo nuevo sobre la libertad de expresión, es uno de los temas más trillados del planeta. Yo creo que la libertad de expresión necesita varias condicionantes para ser plena. Uno, la ley, las normas, es decir, efectivamente tiene que existir un marco jurídico que permita que todos los ciudadanos, sin diferencia de su condición, de acuerdo a sus aptitudes y posibilidades, se exprese y exprese sus ideas. Segundo, tiene que haber ideas, porque la libertad de pensamiento, sin una densidad cultural, política, ideológica, de debate, tiene un valor relativo, es un valor medio informativo. Y eso, una de las virtudes de la tertulia, es que fomenta las ideas, porque las ideas navegando solas son difíciles, las ideas surgen de la fricción, las ideas surgen de la contradicción, las ideas surgen de convivir con ellas y aprender a convivir con ellas. Yo que soy bastante No voy a usar adjetivo para no ser generoso, pero digo que a mí la tertulia me ha enseñado...
Me enorme curiosidad saber cuál era el adjetivo
consigo,
que estaba por usar.
Mismo.
Claro, por eso.
¿Cuál era el adjetivo? Dale.
Déjalo. Yo la verdad es que creo que a mí la tertulia me ha enseñado mucho. He aprendido, me he enojado, he sufrido, 10 años son largos, he pasado por situaciones muy diferentes... Pero este premio es muy interesante para reflexionar. Y voy a terminar con una consideración que surge de mi propia experiencia personal y de la experiencia uruguaya. El Uruguay sin libertad de prensa no existe. Es otra cosa. Es otra realidad. Es algo que existe en un territorio determinado sin uno de los elementos centrales. Todas... Los sistemas que tuvieron la ilusión que manejando la comunicación, la información, la prensa, lograban manejar las ideas, fueron en el Uruguay y en cualquier mundo uno de los mayores fracasos y más estrepitosos fracasos. Es imposible. Si hay algo que forma parte de la esencia del ser humano y que lo distingue de las otras especies, es muchas cosas violentas, hay que asumirlo, pero una cosa maravillosa. Que en cada uno de nosotros hay un ser único con sus ideas que aunque puede compartir con otro sigue teniendo ese carácter absolutamente individual que lo hace diferente y que lo hace diferente en la medida que las exprese, en la medida que sean solamente una confesión con la almohada dejan de tener el valor extraordinario que tiene.
De algún modo lo tocó ya Esteban, pero Antonio, ¿tú recoges el guante ese que yo había tirado recién? Tenemos que discutir.
No recuerdo cuál de los guantes.
Hoy hay que discutir sobre la libertad de expresión del pensamiento. ¿Es necesario?
Sí, pienso que sí. Digo, no solo por lo que en el Uruguay pasa o ha pasado, digo, también por lo que pasa en el continente. Digo, ayer me enteraba que otro diario más cerró sus puertas para siempre en Ecuador, que es un país amigo donde ha habido muchos problemas con la libertad de expresión, los tenemos aquí en el área también, hay problemas con la prensa, con la radio, con la televisión, tenemos en el Uruguay una ley de comunicación que está discutida, porque se mete con los contenidos, es decir, no por algunas cosas que son correctas de la ley, pero sí en donde la ley dice que, por ejemplo, el proyecto de ley que está, que tiene media sanción, dice que hay que fomentar la identidad nacional o que hay que propender a la cultura nacional, etcétera. Digo, cosas muy discutibles porque ¿quién juzga si un programa propende o fomenta la cultura nacional o fomenta la identidad nacional, que son conceptos muy abstractos? ¿Quién es el juzgador? ¿Quién es el censor? Ese es un problema serio. O sea que siempre está presente el tema de la comunicación. Pero yo quería referirme a la importancia de la tertulia en sí misma, que es la que hoy recibe esta distinción. Digo, creo que uno de los aspectos importantes de este encuentro semanal que tenemos es poder demostrar que, aún teniendo discrepancias, teniendo ideas a veces radicalmente opuestas, podemos coexistir, podemos convivir. Esto que Valenti dice en broma, que nos saludamos, creo que es un buen ejemplo. Digo, claro, hace unos años Valenti pensaba de una manera más radicalmente opuesta a la mía, hoy está cada vez más cerca, ¿no?
Mentira, eso es falso. Ustedes son testigos en la tertulia, cada vez más alejados.
O sea que la amistad se ha ido acuñando por esa cercanía que se ha ido dando.
Se ha ido de izquierda.
Pero, digo, yendo un poco más, digo, hablando en serio, realmente, digo, creo que esta es una demostración de cómo se puede discrepar manteniendo ciertas reglas de juego, manteniendo un respeto por la persona, y partiendo de la base de que el otro siempre tiene algo de razón. No sé cuál es el porcentaje de razón, pero siempre algún argumento tiene. Y yo reconozco que muchas veces salgo de la tertulia con alguna idea cambiada, o por lo menos mellada, o por lo menos acotada. Y eso creo que es de gran utilidad. Si eso que yo siento llega en alguna medida al público, creo que de lejos la tertulia logra el resultado que busca, ¿no?
Sí. Yo, el otro día, ¿cuándo fue? El viernes, en San José, cuando estábamos con el programa de la Feria del Libro de San José, tuvimos la oportunidad de conversar con una cantidad de oyentes, como siempre ocurre. Y recuerdo una charla en particular con una amiga que decía: sigan fomentando el pensamiento crítico. Utilizó esa expresión, ¿no?, que me quedó muy, muy grabada. Y que era parte de un agradecimiento muy caluroso que estaba haciendo, ¿no? Dejo esas dos palabras, pensamiento crítico.
No, yo me llevo hoy otra gratificación porque finalmente ya era momento que ocurriera. Valenti reconoce que ha aprendido, o sea, que le hemos enseñado mucho en esta mesa. Y
el método.
Realmente es algo positivo y concuerdo con Mercader que ha ido corriendo sus ideas y hoy es otra persona, mucho más lúcida y clara de la que era antes. Pero...
No sigan machacando por ese lado que se nos va. No,
Butasoli pero... se salva porque es nuevo, ¿viste?
No, él es muy nuevo, está recién en primera inferior, en jardinera. No. Lo otro que yo señalo...
Creo que Fernando va a llevar un rato, pero está asimilando.
No, tranquilo.
Lo otro que yo señalo es que sí, efectivamente, todos los días hay que militar fuertemente a favor de la libertad de expresión. Y en ese camino debo señalar que en lo personal tengo preocupaciones, incluso con nuestro país. No le atribuyo mala fe ni una intención aviesa a nadie en este momento. No creo que nadie de los que está, o por lo menos la enorme mayoría de los que están promoviendo hoy la ley de medios, pretenda cercenar la libertad de expresión en Uruguay. La prueba es que durante este último gobierno la libertad de expresión ha sido muy amplia. Pero creo que esas leyes de medios que han surgido en América Latina y que hoy se plantean en Uruguay como un objetivo indispensable, más allá que tengan una parte que se refieren a los medios y cómo se otorgan las frecuencias y eso, que eso puede ser válido, en lo que tienden a intentar regular el contenido de una manera bastante confusa, subjetiva y detallista, son un riesgo teórico. Yo reitero, no pienso hoy que si la ley estuviera vigente, este gobierno tuviera la intención de aplicarla mal para cercenar la libertad de nadie. Pero cuando se crea un mecanismo, cuando se habilita un mecanismo que no es preciso y que justamente puede afectar esa libertad que, como decíamos hoy, según la Constitución de la República, debe ser total y sin censura previa, la cosa a mí no me gusta. Entramos en un camino que no me parece razonable. Otra cosa que no me gusta en la libertad de expresión son los monopolios. Y hoy, que el mundo apunta hacia la convergencia tecnológica y que casi todo va a terminar viniendo o llegando por Internet, esa ley de medios tiene también la consagración jurídica de una situación fáctica que durante todos estos años ha existido, que es un monopolio de Antel en el manejo del Internet, sobre todo en la conexión física, no aérea. Y en ese sentido tampoco me parece algo saludable y edificante para la libertad de expresión que un organismo público que está dirigido por un directorio político y por ende que representa en alguna manera un gobierno sea el dueño total, absoluto y regulador del gran cañón o la gran carretera por la que ingresa y sale todo el tráfico de ideas del Uruguay. Ese es el germen por el cual en algunas partes del mundo se puede restringir Internet y se puede negar la libertad de expresión. Creo que son caminos equivocados, no digo intencionalmente equivocados en el día de hoy, pero sí caminos peligrosos para la libertad de expresión.
Fernando, ¿tuviste tiempo de pensar?
Sí, en realidad yo primero no le voy a responder a los agravios de Ramela con respecto a mi veteranía o juventud en este ámbito, y segundo voy a alzar un poco más la mira, es decir, me parece que deberíamos mirar más el conjunto y más en la distancia y más en la estrategia y no esas pequeñeces que tienen mucho más que ver con la campaña electoral y con el momento político este en particular. Yo lo que sí quiero señalar es que la libertad de expresión, sobre todo la libertad de expresión del pensamiento, tiene múltiples vertientes y sería un gran error focalizarla exclusivamente en la expresión de determinadas cosas, de determinadas ideas, ya sean económicas o políticas. Tienen múltiples expresiones. Claro, esto es una radio, la tertulia se expresa, la libertad de expresión se hace a través de las palabras. Pero yo voy a poner dos breves ejemplos que son actuales, que tienen que ver con ese mundo globalizado que decía Ramela, y que de alguna manera señalan cómo la libertad de expresión del pensamiento se manifiesta o trata de manifestarse de acuerdo a la personalidad de cada uno, a los ámbitos culturales en los que se mueve, a las habilidades que cada uno tiene, etcétera. En Venezuela hay una abogada muy exitosa, que fue candidata al Tribunal Supremo Constitucional y fue vetada por el gobierno, una mujer que ahora tiene 60 años, que se llama Tamara Adrián, que tiene pendiente un juicio desde hace 10 años, en ese mismo Tribunal Supremo, de cambio de identidad. Tamara Adrián era un señor que se llamaba Tomás Adrián, que se hizo abogado, se graduó con honores en París, construyó una familia, tuvo dos hijos, y en determinado momento decidió cambiar de sexo, y se hizo mujer. Y a partir de allí empezó a sufrir una serie de atropellos contra su identidad, en este caso de género y de sexo, que culmina en la más clara expresión, que es la negativa del Tribunal Supremo Constitucional del país en el que vive, del cual es originario, del cual es ciudadano o ciudadana, a siquiera tramitar su solicitud. Bueno, ahí hay un pensamiento que se expresa, y hay un pensamiento que se cercena, y hay una expresión que es negada, en este caso por un Estado. El segundo, que es de hoy, en Irán, un tribunal condenó a 6 meses de cárcel y a 91 latigazos a 6 chicos que hicieron un videoclip. Entonces yo creo que nosotros tenemos que enmarcar también nuestros debates, nuestras discusiones, en un ámbito en el cual tenemos un mundo que, como bien se ha señalado, cada día es más interconectado, más global, más interdependiente, incluso en materia de ideas, de pensamientos, que se expresa de mil maneras posibles, en el cual existen problemas muy serios, muy graves, que no necesariamente tienen que ver con la doctrina, con la expresión teórica, con las ideas en estado más puro, sino a veces tienen que ver con la expresión a través de su propio cuerpo o la expresión a través de una pintura o de una música, y que también son reprimidas, son perseguidas, y también tiene que ver con esa falta de libertad de expresión del pensamiento.
Los oyentes también se están expresando y lo hacen con distintos mensajes. Por ejemplo, este que cita una frase muy conocida, ¿no? No estoy de acuerdo con nada de lo que usted dice, pero daría hasta mi vida por su derecho a decirlo. ¿A quién pertenece la frase?
Voltaire.
Después, están los oyentes que dicen: si bien la libertad de expresión está sustentada en la tolerancia, en mi humilde opinión ciudadana hay otro ingrediente fundamental, que es la autocrítica y el respeto. El respeto al prójimo en el lenguaje, sobre todo, dice uno de nuestros oyentes conocidos, Marrón del Estadio.
Marrón.
Y por último, elijo este otro mensaje que tiene algún punto de contacto con el anterior. ¿Podemos reclamar responsabilidad de los periodistas? Debería ser una exigencia. Pueden llegar a hacer mucho daño.
Pueden.
Sí, efectivamente. Yo creo que la contracara de la libertad es la responsabilidad.
Sí, pero más daño hace reprimirlos, ¿no? Sí. Censurarlos.
Yo quiero seguir, digamos, los mensajes son protagonistas, sobre todo cuando volvemos y tenemos todos los mensajes y sentimos el humor de los que nos escuchan.
Cuando vuelven a sus casas.
A nuestras oficinas, a nuestras casas.
Un rato después de terminada la tertulia, sobre los integrantes de la mesa repiten todos, reciben todos los mensajes.
Bueno, yo voy a... muchos de ustedes serán víctimas de la tertulia de los jueves, por lo tanto, en cuanto a la proximidad y diferencia de posiciones, me remito a 10 años de existencia, así que no necesito explicarlo. Me voy a referir a un tema que es para mí tan importante como el papel que el Estado y las leyes tienen en cuanto a la libertad. Es los privados en todo sentido, los ciudadanos, que tienen que ser muy vigilantes de la libertad, muy sensibles con la libertad. No se defiende solamente a partir de las leyes, sino se defiende a partir de una cultura de la libertad y en particular de la sociedad civil en su conjunto, que en el Uruguay es muy importante. Pero también las tentaciones de coartar la libertad no son solo del Estado, vamos a decir las cosas como son, sino vivimos en un mundo ideal que no existe. Los monopolios y la concentración de poder en los medios de comunicación, que en este país tiene una larga historia, forma parte también de una manera de censura y por lo menos de orientación de la expresión, que forma parte, en el Uruguay no se combate administrativamente, estoy totalmente de acuerdo que no hay que combatirlo, pero hay que denunciarlo, ¿eh? Las presiones de los políticos sobre los medios o de las corporaciones sobre los medios son formas de ataque a la libertad de expresión, no son cosas generosas, que hay que mirarlas como algo diferente a lo que... Cualquier poder que actúe sobre los medios de comunicación, usando su poder por encima de la ley, es una forma de coartar la libertad de expresión. Pero además, hay países donde hay la más absoluta libertad de comercio en materia de telecomunicaciones. Más, hay la libertad de acceder a Internet por 300 formas diferentes. Y sin embargo, como una cosa es la tecnología y otra cosa son los contenidos, el gobierno de los Estados Unidos es un fisgón, un espía de los contenidos y de los y de las comunicaciones entre los ciudadanos.
Hay varios gobiernos que hacen lo mismo.
Sí, hay varios gobiernos, pero el campeón mundial, ya sabemos cuál es, el campeón mundial. Todos los gobiernos que lo hacen están cometiendo un avance sobre las libertades individuales. Porque la libertad de comunicación y de expresión ya no es solamente lo que se dice en la prensa. Es también lo que se dice entre las personas, es lo que se dice en las redes sociales. Cualquier intento de censurar eso, por quien lo quiera hacer, digamos, espiar eso, que es una forma de intervención, hay que estar muy atentos como sociedad para evitarlo.